Libro de Isaías, capítulo 44. Libro de Isaías, capítulo 44. Ayer estuve caminando en Santa Ana antes de empezar el evangelismo que tenemos allá casi cada semana, y pasé por una tienda repugnante. A veces, a propósito, paso por esa tienda. Se vende allá estatuas de la Santa Muerte, muchas otras estatuas viejas y feas de la gente indígena de antes. También venden una gran variedad de hierbas y objetos de la superstición. Y yo siempre oro pasando por allá, citando una palabra de San Lucas sobre la guerra estéril. Digo, pasando las abominaciones de esa tienda, digo, ¡córtala! ¿Para qué inutiliza también la tierra? Muchos creen que la idolatría era algo de los siglos pasados, de los pueblos primitivos. Pero en realidad la idolatría es muy presente en el mundo moderno. Porque la idolatría es más que estatuas o dibujos. Cualquier concepto falso de Dios puede ser un ídolo. Como por ejemplo con los musulmanes, que tienen un Dios muy diferente del Dios de la Biblia. Y cuando nosotros tenemos conceptos modernos de Dios que contradicen su palabra, es posible que hasta nosotros tenemos unos remanentes de la idolatría en nuestras mentes. Con esto podemos empezar en versículo 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entiendan. Recordando el contexto aquí de Isaías, Dios estaba preparando su pueblo para vivir en Babilonia, donde iban a haber ídolos en todos lados. En Babilonia la idolatría parecía como normal. Y habría siempre una tentación de adaptarse a la cultura ambiental. Por esto en el libro de Isaías, Dios estaba preparándolos para que, como Daniel y sus amigos, habría una resistencia en contra de la cultura tan corrompida. Aunque los babilonios parecían una cultura próspera por el momento. Versículo 10. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es provechoso? Los ídolos realmente no pueden ayudarte en nada. Pero tienen su atracción con los ignorantes, porque detrás del sistema de ídolos siempre hay un sistema demoníaco. Como San Pablo dijo en 1 Corintios 10:20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Pensaron que estaban sacrificando a su ídolo, pero hay un sistema detrás de esto. Y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Un ídolo no puede ayudarte, pero sí, abriéndote a los espíritus malignos, te puede causar mucho daño. 11. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Estos artífices normalmente ganan mucho dinero, ellos y sus hechiceros. Tuvimos un gran ejemplo de esto en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento. En Hechos 19, Pablo estaba causando problemas para ellos. En 19:23 dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. El camino es simplemente otra palabra por la fe cristiana. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. El hombre estaba en un pánico. Pero la vergüenza es clara. Ese hombre sabía que estos objetos no eran dioses, pero por esto se ganaba su dinero. 12. El herrero toma la tenaza, trabaja con las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja con ello, con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no beba agua y se desmaya. Es muy poderoso para ser dioses. El hombre se pierde sus fuerzas en su celo para ser un dios de materiales comunes y después va a orar a ese dios. 13. El carpintero tienda la regla, lo señala con almagre, lo labra con cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Hermanos, un carpintero puede ser una gran bendición. Cristo mismo trabajaba en esto. Pero si en vez de hacer algo útil, un mueble, una casa o algo, si se dedica a la vanidad, es completamente absurdo. Dios le ha dado dones. Es una gran ofensa al Dios verdadero. 14. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. El hombre tiene planes de largo rato de levantar dioses. La madera del árbol es muy útil para muchas cosas. La madera en sí es una bendición de Dios. Pero haciendo de la madera un ídolo es completamente ridículo. Esto es lo que el profeta estaba comprobando aquí. Y el pueblo de Dios iba a tener estas escrituras más tarde en Babilonia. A su lado iban a tener todo esto para darles fuerzas. Cuando vieron la idolatría aceptada en todos lados, como se puede ver en partes hoy día de la India, bajo el hinduismo. Si usted busca en Google, no ahora, pero después del servicio, ponga estatua de hinduismo, va a haber miles de diferentes dioses feos, espantosos, hoy día. 15. De él se sirve luego el hombre para quemar. Y toma de ellos para calentarse. Está diciendo de la misma madera, está haciendo muchas cosas. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. El propósito de todo eso es exponer qué ridículo es que los hombres que hacen simple ni están pensando lógicamente. Pero lo que quieren, en realidad, hermanos, en la idolatría, quieren un Dios que ellos pueden manipular. Pues yo lo hice, yo lo puedo controlar. Si no me ayude, le voy a tirar y a agarrar otro. 16. Parte de leño quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado. Y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, y se postra delante de él, lo adora, y le ruega diciendo, líbrame, porque mi dios eres tú. Es bien triste. Pero esto es un ejemplo de la mente reprobada. Hemos aprendido en el primero de Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. 18. No saben ni entiendan, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. El hombre tan bajo para hacer y para inclinar a los ídolos realmente está bajo el juicio de Dios. Y lo triste de todo esto es que no todo el pueblo de Dios estaban prestando atención a esto cuando Isaías estaba enseñando, porque aunque tenemos buenos testimonios de Daniel, de sus amigos, Misac, Sadrach, Abednego, que resistían la idolatría en Babilonia, muchos judíos aceptaban la cultura perversa. Y hasta se quedaban allá cuando el tiempo vino de regresar. Solamente regresaron con unos 50,000. Muchos judíos, y hasta la fecha hay judíos viviendo ahí, que es hoy día Irak. Y esto es como nuestros tiempos también, hermano. Hay hermanos que poco a poco abandonan la fe para adaptarse a las costumbres, a los pensamientos de un mundo perverso y oscuro. Como dice en el libro de Santiago 4:4, ¡oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El pueblo de Dios está levantado para vivir como algo especial, como algo diferente. Como dicen Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Fue por la idolatría que ese pueblo fue sentenciado a 70 años en Babilonia. Y ahora tenía que preparar a vivir en medio de todo esto, pero saliendo de ahí nunca repitieron los judíos esa forma de idolatría. 19. No discurre para consigo, quiere decir, no puede resonar en su mente. No tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hacé carne, la comí, haré del resto de él una abominación. ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? Dios estaba ayudándoles a pensar si tenía esa tentación viviendo en medio de toda la idolatría. Dios estaba entrenando a su pueblo a considerar la locura de todo esto para que una vez viviendo entre ellos en Babilonia estarían fortalecidos. 20. De ceniza se alimenta. Ojalá hoy día estamos alimentando de la palabra de Dios. Pero dice de ellos, de ceniza se alimenta. Su corazón engañado les desvía para que no libre su alma. Ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Hermanos, no podemos venir a Dios con mentira. Cristo dijo a la mujer samaritana, Dios busca a los que van a adorar en espíritu y en verdad. Es algo trágico tratar de alimentarse con las cenizas. Es una catástrofe confiar en la pura mentira. Bueno, esa es la primera parte del capítulo. Poniendo en ridículo la idolatría. Y tal vez hay un hermano que puede pensar, pero ¿cuántas veces tenemos que recibir la instrucción sobre la idolatría? Porque parece que la Biblia siempre está hablando de esto. Evidentemente, el Espíritu Santo sabía que era necesario. No solamente para ellos, pero también para nosotros. Escuchar de esto muchas veces. Porque aún en el Nuevo Testamento el tema jamás iba a desaparecer. Terminando su primer libro, o su primera carta, San Juan, en 5:21, dijo, terminando, hijitos, guardaos de los ídolos, amén. Estaba hablando a la iglesia. Es una amonestación que recibimos porque es una amonestación que necesitamos. Pero ahora viene otro tema para cerrar el capítulo. 21. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé. Siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Eso es Dios clamando a su pueblo, no me olvides. Te puedes pensar, ¿cómo voy a olvidar a mi Dios, mi Salvador? Pero esto pasa. Y está pasando. Un ejemplo, para muchos jóvenes cristianos, ir a la universidad estatal es como ir a su Babilonia. Y muchos, la mayoría de ellos, olvidan de su Dios allá. Y en lugar de Dios, entran los ídolos modernos. 21. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Cuando se olviden de Dios, claro, no van a desear servir más a su Dios. Pero sí van a servir algo. 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuelve a mí porque yo te redimí. Dios está mirando el futuro como que ellos iban a sufrir su tiempo en Babilonia. Dios estaba considerando la muerte de Cristo y puede anunciar de antemano, tus pecados están lavados. Dice, vuelva a mí porque yo te redimí. Dios redimió a su pueblo antiguo de la esclavitud de Egipto y el mismo iba a pasar con su cautiverio a Babilonia. Pero en la idioma profética, Dios habla como que ya se pasó, ya se ha hecho, es un hecho. Aunque ni han ido a Babilonia, Dios dice que su regreso era seguro. 23. Cantad loores, oh cielo, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, porque bosques, y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob, y en Israel será glorificado. Toda la tierra iba a celebrar, porque el pueblo de Dios tenía un futuro. Para aguantar sus sufrimientos, sus pérdidas, el pueblo de Dios tenía que saber que tenía que saber con toda confianza que su regreso estaba garantizado. El pueblo tenía que entender que no iban a perder su identidad o desaparecer allá entre los ídolos, sino que el remanente iba a regresar y levantar otro templo y esperar la llegada de Cristo Jesús. 24. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Si alguien quiere extender una tienda en un campamento, va a necesitar varias personas. Dios dice, yo extiendo todos los cielos y lo hago solo, no necesito ayuda. Dios tenía que hablar un poco de su poder como creador. ¿Por qué? Es que lo que Dios estaba prometiendo parecía completamente imposible. Un pueblo grande jamás iba a simplemente soltar a sus esclavos. Eran como su dinero. Es como si yo dijera que algún día las iglesias cristianas iban a tener su influencia de antes en este país, que la moralidad bíblica iba a tener su posición dominante como antes. y que hasta en los gobiernos habría una honra sincera para la palabra de Cristo. Muchos me dirían, y de hecho me han dicho, ¡estás loco, Marcos! Lo que dices es imposible. Cierto, es imposible para los hombres, pero no hay nada imposible para el poder de Dios. 24 y 25. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros y que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Seguramente los hechiceros de Babilonia anunciaban que el reino de Babilonia iba a durar para siempre. Y esto era todo para el futuro del mundo. Pero nuestro Dios anunciaba su ruina. Hasta daba la fecha, convirtiendo los adivinos en necios. Y vimos, hermanos, estudiando el libro de Daniel, en actualidad, cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, no pudo entender su sueño, ni lo pudo recordar, sus hechiceros eran completamente inútiles. Y solamente los del pueblo de Dios pudiera ayudar. Cuando el rey necesitaba ayuda, sus hechiceros respondieron así en Daniel 2:10. Dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que puede declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Que el rey dijo, yo tuve un sueño extraño, pero ni puedo recordar el sueño. ¿Me ayudes? ¿Qué estás preguntando? Dice, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo puede declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es con carne. Después Daniel tuvo que venir y explicar todo. Por esto los necios de Babilonia eran celosos de él y más tarde deseaban tirarlo a los leones. 25. Que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Esta es una gran promesa que podemos ver una y otra vez hasta en el Nuevo Testamento. Le voy a dar un ejemplo. En 1 Corintios 3:19. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Hermanos, es como que hoy en día cuando hay una tragedia en una escuela, jóvenes matados, o un desastre natural, y dicen que el Estado ha mandado sus psicólogos para ayudar, como consejeros, sus consejeros seculares. Pero si ellos vienen con sus conceptos antibíblicos, es simplemente la presentación de otra forma de idolatría. Vienen con lo que ellos llaman una ciencia, una ayuda, pero su fundamento normalmente es el darwinismo. Y su moralidad va a aceptar cualquier perversión. Y por lo tanto es simplemente otra idolatría moderna. Cuando uno realmente necesita arrepentirse y reconciliarse con su Dios, los modernos dicen, este necesita ayuda profesional. Y como los plateros en Éfeso, estos hechiceros modernos ganan su pan. 26. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus magistrados, perdón, de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada. Y a las ciudades de Judá reconstruidas harán. y sus ruinas reedificaré. Hermanos, en mis estudios me gusta el comentario de Matthew Henry, porque ha escrito hace más de 200 años, no es nada nuevo, y ese comentarista dice sobre esto: los reyes ricos cumplan las profecías de los profetas pobres. Los reyes ricos cumplan las profecías de los profetas pobres, que simplemente quiere decir que Dios puede cumplir sus promesas, todas sus promesas. Dios puede dirigir los corazones de los hombres más poderosos para lograr lo que Él quiere de la historia del mundo. Proverbios 21:11. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo incline. 27, casi estamos llegando al fin. Que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar. Dios abrió el Mar Rojo antes para salir de Egipto, y para derrumbar a Babilonia, un rey de Persia quitó el agua del río que protegía la ciudad, y pudieran entrar, tomar dominio sobre ellos. Y con esa derrota, el regreso de los hebreos era posible. Último verso, 28. Que dice de Ciro: es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y el templo serás fundado. Hermano, no sé si entiende ya, pero eso es algo sumamente extraño. Porque cuando esto estaba escrito, era más de 100 años antes del cautiverio de Babilonia, y ese rey Ciro ni ha nacido. Pero Dios lo llama por nombre. Ese Ciro sería el rey de Persia, y realmente no era creyente. Dice que se creía en Jehová, pero creía en otros dioses también. Dios es tan poderoso, tan soberano, que se puede usar a quien quiere. Aún los que realmente no son creyentes. En el capítulo que sigue, Dios hablará más de él. 45:1 dice: así dice Jehová a su ungido, a Cristo. ¿Qué quiere decir ungido? En griego eso es Cristo. Como que él era una forma de Cristo simbólicamente, como un redentor. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual yo por su mano derecha tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas. Y las puertas no se cerrarán. Estaba hablando de las personas que iban a usar para el rescate. No voy a entrar mucho en información sobre Ciro, porque tendremos eso más mientras el libro sigue. Pero hermanos, esto es otro ejemplo de que no hay nada en el mundo de las religiones como nuestra Biblia. Simplemente no existe. Dios puede entrar en detalles sobre imperios, sobre personas, revelando asuntos sobre sus vidas siglos antes de su nacimiento. ¿Para qué? Para ayudar a su pueblo a saber que sus promesas son confiables y que su palabra es infalible, digna de la fe y digna de las muchas horas que invertimos en su estudio. Aplicación y cerrando. En conclusión, hemos visto que la idolatría realmente no es solamente una transgresión de los siglos pasados, sino que es siempre presente, aún en los tiempos modernos. Aunque puede tomar muchas formas, la idolatría es lo que más tiene la pasión de tu vida, la obsesión de tu corazón. Para algunos es el dinero. Dice en Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idolatría, o avaro que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermano, tu ídolo puede ser tu trabajo. Puede ser una persona. A veces un amante es un ídolo. Una madre puede levantar a su hijo como un ídolo. Para algunos su ídolo es el Estado, en que realmente confían para todos. Pero tenemos que recordar, si es una estatua como la Santa Muerte, o si es una persona o una filosofía, cada forma de idolatría es un gran insulto a nuestro Dios. Y si tú quieres vivir, hermano, hermana joven, con un concepto más correcto de cómo es el Dios verdadero, el Dios tres veces santo, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Si tú aún estás bajo una forma de servidumbre, de esclavitud, la idolatría en alguna forma puede estar la causa, aun si no es muy evidente. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias de que en ese libro de Isaías hay muchas profundidades que son nuevas para muchos de nosotros. Y si hay alguien aquí, Señor, que tiene que reconciliarse contigo, que ha sido impactado, Señor, por algo en esto de tu palabra, que ayude a esa persona, Señor, a tomar el tiempo, o aquí o en casa, a realmente estar reconciliado contigo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.